Yo quiero empezar el programa del día de hoy de una manera diferente. Manuel Rosas ha anunciado una decisión que en realidad ya la conocíamos todos desde hace algunas semanas, de dejar, como él ha dicho, por un tiempo exitosa, porque estoy seguro que será por un tiempo, para ocuparse de un proyecto personal. Él, por el ejercicio de su profesión, ha tenido que vivir momentos difíciles en términos familiares, su familia en Iquitos, él acá en Lima. Y yo entiendo por lo que está atravesando, pero yo creo que yo he aprendido en la vida por experiencia propia que no hay nadie indispensable, pero hay gente que es necesaria, y que es necesaria no solamente por sus cualidades profesionales y personales, sino por los momentos que el país está viviendo y por el papel que personas como Manuel Rosas han adquirido. Manuel Rosas no es un periodista importante en la región Loreto. Manuel Rosas es un periodista importante para el Perú. Es un hombre que ha, como él mismo señalado, recogido el mensaje de Higinio Capuñay, de ser eso que somos, de ser la voz de los que no tienen voz, de poner por delante el interés de los ciudadanos en cualquier circunstancia y contingencia, de nadar a veces contra la corriente, de defender con pasión puntos de vista, pero con honestidad y decencia, de navegar en medio de momentos tan complicados de confrontación, de odio, que tanto daño le han hecho al país. Y yo quiero el día de hoy hacer votos porque Manuel Rosas cumpla esta promesa que se ha hecho a sí mismo y a su familia en los próximos días. Y espero que vuelva lo antes posible. Manuel, el Perú está en un momento muy difícil, muy difícil. Viene un proceso electoral que será uno de los más complejos y uno de los momentos en que se juega demasiado en la historia nacional. Lo que pase en los próximos meses va a marcar probablemente nuestra vida, la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y es importante, Manuel Rosas, que tú estés acá. Te lo digo como ciudadano, te lo digo como oyente porque te voy a extrañar. Te escuchaba todos los días viniendo para acá y se te necesita en un momento como este, Manuel. Te lo digo con respeto, con afecto y con cariño. Te necesita el país. Punto. No digo nada más porque me pongo emotivo. Pero vamos a lo nuestro. La señora Dina Boluarte, voy a hacer cortito mi introducción el día de hoy, ha tratado de sacudirse de su papel en el gobierno del señor Pedro Castillo. Pero hay que rebobinar un poco la historia. El señor Pedro Castillo se convirtió en un personaje importante para la vida nacional porque por esas circunstancias de la vida terminó siendo el líder de una huelga magisterial que paralizó el país y que la verdad puso en el centro uno de los grandes problemas y tragedias nacionales, que es el desastre de la educación pública en el Perú. Y eso le dio un capital electoral. Y él trató de construir su propio partido, el Partido de los Maestros, pensando que el magisterio entero lo iba a seguir en esta aventura, pero no fue capaz ni de constituir comités, ni de reunir firmas, ni de avanzar de una manera seria en ese proyecto. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Pedro Castillo empezó a buscar con quién irse, ¿por qué? Porque él no venía de la izquierda. Pedro Castillo jamás en su vida ha sido comunista, marxista, leninista. Quien sí lo ha sido Dina Boluarte, que era parte de uno de los partidos a los que Pedro Castillo tocó la puerta con su paquete de oferta de votos magisteriales, pretendiendo en un primer momento no ser candidato siquiera a la presidencia, sino ser parte, llegar al Congreso Porque ¿de dónde venía? Venía de Perú Posible, de Cajamarca. Era uno de los dirigentes eternos de Perú Posible, el partido de Alejandro Toledo, que además se mantuvo en el partido de Alejandro Toledo hasta el final, cuando el partido se disolvió y Lucho Taí se echó llave a la puerta y se acabó Perú Posible. O sea, nunca tuvo convicciones ni una ideología marxista ni nada que se lo pareciera. Lo que buscaba Castillo era ser candidato y se le apareció la Virgen, por así decirlo. Aunque bueno, últimamente esto de la Virgen termina siendo polémico. Y se encontró por el otro lado con un oportunista, con un hombre que envuelto en una bandera ideológica, declarado marxista, leninista, educado en Cuba, el señor Vladimir Cerrón, ¿no? Con un lenguaje incendiario y que había sido dos veces gobernador regional de Junín, y lo que hizo nuevo fue aplicar ningún programa marxista-leninista ni nada por el estilo. Lo que hizo es lo que hicieron todos los políticos, o la mayor parte de los políticos en el Perú, fue un gobierno regional ineficiente y corrupto, como todos, y como los peores además. Y las investigaciones lo persiguen hasta hoy, pese a las manipulaciones en el sistema de justicia en primer lugar regional. El problema que tenía el señor Vladimir Cerrón, que es un oportunista pero consistente, que puso a Ricardo Belmont, que no tenía movimiento, de candidato a la alcaldía de Lima. No hay que olvidarse de eso. Ricardo Belmont Casinelli fue candidato de Vladimir Cerrón para la alcaldía de Lima. Y cuando Vladimir Cerrón vio que Pedro Castillo buscaba candidato y él no podía hacerlo porque estaba inhabilitado por su sentencia, entonces se prendió de Pedro Castillo pensando que con los votos de los maestros iba a tener una bancada. Ni en su mejor sueño imaginó que podía pasar a la segunda vuelta y además ganar las elecciones. Y como el señor Vladimir Cerrón no podía ser candidato e incluso eliminaron su candidatura a la vicepresidenta, entró Dina Boluarte. ¿Para qué? Para tener alguien en quien confiar, para, dadas las circunstancias, arrimar a Pedro Castillo y tomar el control del partido llamado Perú Libre. ¿Y quién era ese partido? La señora Dina Boluarte, dirigente de ese partido marxista, leninista, cuya ideología suscribía porque estaba inscrita y no era, insisto, militante de base, era dirigente nacional, que tuvo un rol trascendente en la campaña electoral y en el manejo de los recursos que se investigan en este momento en la fiscalía. Entonces, la señora no puede decir en este momento que no se acuerda, y cuando llegaron al gobierno y se acomodaron en el gobierno, la señora estuvo bien enchufada prácticamente un año y medio en el Ministerio de Inclusión, que fue el territorio que le asignaron, y llevó a su gente y construyó su propio aparato ahí. Y la señora, ese discurso de la Asamblea Constituyente y el discurso de que vamos, yo lo definía de que en el Perú habían cosas que se habían hecho bien, pero había cosas que se habían hecho mal y habían cosas que no se habían hecho, y que el peor error que se podía cometer, que era el que proponía el señor Pedro Castillo en su momento, era algo así como echar el agua con el niño. Es decir, no solo deshacernos de lo que estaba mal, sino también de lo que estaba bien. ¿Qué era lo que proponía Perú Libre? Entonces, yo solo quiero recordar lo que la señora Dina Boluarte dijo y no se acuerda en este momento. Escuchen lo que dijo.
Producto de año y cinco meses de inacción, y el país se iba de quiebra. Y ustedes me dirán, pero usted, presidente, era parte de ese gobierno, efectivamente. Estaba en calidad de primera vicepresidenta y como ministra de Estado. Pero ¿qué hago si el presidente no escucha cuando se le habla? O cuando se le habla, le entra por acá y le sale por acá y no le queda en la cabeza. No era mi responsabilidad.
Bueno, eso es lo que dijo ayer, pero no sé si tenemos el video de lo que dijo. Ella sabía que esto estaba ocurriendo, ¿no es cierto? Pues según ella. El presidente no escuchaba, le entraba por acá, le salía por allá. Pero lo que dijo ella es que si se va a Castillo, me voy yo. Eso dijo ella. Si vacan a Castillo, Dina Boluarte dijo que renunciaba. Y lo que hizo no fue renunciar, sino fue conspirar con quienes se suponen eran sus enemigos para, una vez vacado Pedro Castillo, quedarse ella, que es lo que está haciendo. Y si el precio que había que pagar por eso fuera, tenía que ser meterle bala a los que salieran a protestar, pues meterle bala, que es lo que hicieron. O sea, sinceramente, creo que nos han perdido ya completamente el respeto. Completamente. Y la señora diciendo que no tiene, se va con las manos limpias o se va a ir con las manos limpias. ¿Tiene cuántos procesos, señora Magariño? 6, 8, ya perdí la cuenta. En fin, así estamos. Y depende de nosotros, una vez más, que las cosas sigan como están o empiecen a cambiar para bien y en serio. Soy Nicolás Lúcaro, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, Canal 34, Movistar 6.1 en televisión digital terrestre.